Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México, esta tarde de viernes 13 de septiembre de este año 2019, y bienvenidos a esta edición de Voz Pública y Periodismo Civil. Y mire, la voz pública, lo que dice en la calle, es que en el México de hoy cambió el gobierno, pero que no ha cambiado el sistema. Y una fotografía publicada en este pasado miércoles en el diario La Jornada, en la primera plana, habla del México que somos. Ahí se muestra a una persona muerta al interior de una camioneta. Este hombre viste uniforme tipo militar y al lado de su mano se encuentra un arma larga. Esta imagen es una muestra irrefutable de la violencia que se vive en varios lugares del país, que está soterrada, pero que esta imagen pues la vuelve a poner en el primer plano de lo que somos como nación. Ya el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha interpuesto una queja, pues lo que las autoridades estatales presentaron como un enfrentamiento entre delincuentes y policías resultó ser un montaje en el que 8 personas civiles fueron ejecutadas y luego se mostraron sus cadáveres con armas largas como si fueran delincuentes. Entonces, este Comité de Derechos Humanos, pues ya desacreditó esa versión, ofreció testimonios de los familiares sobrevivientes, quienes señalaron pues que se trató de una ejecución extrajudicial en la que 5 hombres y 3 mujeres fueron abatidos por la policía y que después les fueron sembradas 15 armas largas, municiones y una camioneta Tundra blindada, la cual fue llevada con grúa al lugar de los hechos. Esto es lo que han dicho los familiares. ¿Cómo lo han referido? Bueno, la autoridad dijo se trató de un enfrentamiento. Y al empezar a hacer la investigación, los testigos y los familiares de las víctimas y este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, pues se encontraron con que en el lugar del supuesto enfrentamiento, que había sido en la esquina de una casa, pues ni en esa casa, ni en las de los vecinos, ni en las fachadas, había alguna muestra de que ahí se hubiera dado algún enfrentamiento. No habían todas las cornisas. Ninguna pared estaba dañada, en ninguna había impactos de bala, en fin. Después se dijo que a las víctimas las trasladaron del lugar, las llevaron a otro sitio, ahí les pusieron armas largas, los vistieron con uniformes tipo militar, pero fíjese, de tallas más grandes que de la talla de las personas que fueron pues muertas. También les pusieron botas tipo militar, pero se las pusieron al revés. Y bueno, esa es la circunstancia en la que fueron encontradas estas personas con ropa tipo militar, que además ropa que estaba limpia, que no mostraba ningún daño de ningún tipo. Al momento, ninguna autoridad de Tamaulipas ha dado un informe oficial y la policía estatal, la que supuestamente participó en este enfrentamiento, no ha dado a conocer el video que está obligada a realizar cuando efectúa algún operativo. Ya salieron algunas versiones del gobierno del estado de que no se opone a que haya ninguna investigación. También se ha pedido que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso para que la investigación se realice desde la Procuraduría General, desde México, y no sea la Procuraduría Estatal. Fíjese, un dato que es muy importante es que el reporte de tránsito firmado por el comandante Eladio Martínez está entre las pruebas justamente para desacreditar que hubo tal enfrentamiento, porque él da cuenta de que mediante una grúa se trasladó a esta camioneta Tundra, ahí donde aparece una de las personas supuestamente delincuente, que está ahí ejecutado, que fue trasladado de un lugar y llevado a esa calle, Avenida 7, calle 10 de la colonia Valle Anáhuac, donde supuestamente se habría dado el enfrentamiento. Por su parte, los familiares pues relataron que los familiares de las víctimas, que es las ahora víctimas, sus familiares justamente, fueron sacados de sus domicilios en la madrugada, amedrentados y llevados por la policía, y que esta policía además contaba con la vigilancia de elementos del ejército mexicano. Entonces, ahí hay una circunstancia terrible, es el primer caso que se conoce así fuerte dentro de lo que es el gobierno de López Obrador, en el sentido de que la violencia y la manera de cómo están actuando cuerpos policíacos y algunos elementos del ejército mexicano, pues sigue siendo algo común al horror que vivimos en el sexenio pasado y el anterior. Eso es parte de lo que está viviendo. Y bueno, ya pasar a otro, le decía yo, esta fotografía fue publicada en la primera plana, está la versión del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se espera que se atraiga a la Fiscalía General de la República el caso, y pues mientras esto sucede, pues seguimos con la tarea, seguimos con México haciendo su tarea en materia de migración. Y ya hasta salió en la pasada reunión también que tuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard con una delegación de funcionarios en la Casa Blanca, pues que Trump está muy agradecido con México porque estamos aplicando el control migratorio. Y México recibe pues felicitaciones por el papel que está desempeñando en la contención de migrantes en la frontera. Y fíjese que hay algo interesante. Estaba leyendo también que al presidente Trump pues le acaban de aprobar dos asuntos importantes en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se le está permitiendo temporalmente al gobierno estadounidense negar asilo a los migrantes centroamericanos o también a los sudamericanos o a los de otros continentes. Pero es importante que la Corte, entonces, está permitiendo de manera temporal que el gobierno estadounidense niegue peticiones de asilo a quien lo solicite. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es algo temporal? Yo estaba recordando que justamente algo que decían algunos activistas era que lo importante era que Trump y que las Cortes ya le habían dicho a Donald Trump que no podía deportar. Pues según la información que está saliendo en estos días, pues ya se lo autorizaron, aunque de manera temporal. Mire, hablamos con Nayeli Flores, integrante de la organización Médicos Sin Fronteras, porque tienen desplegado pues un grupo de jóvenes ahí viendo cómo está el asunto justamente allá en Tamaulipas, en esta frontera. En tres ciudades están activistas. Y pudimos hablar con Nayeli Flores. Vamos a la conversación, mi querido Jorge, de la situación que ellos están encontrando justamente de cómo se está viviendo la gente en la frontera norte de México, allá en Matamoros, Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, me dijeron también. Esta es la situación que encontraron. Esta tarde hemos buscado a Nayeli Flores, parte de este proyecto social de la organización Médicos Sin Fronteras en las ciudades de Reynosa y de Matamoros, allá en Tamaulipas, porque resulta que la circunstancia que están viviendo los migrantes en este estado fronterizo, pues se está complicando. Muy buenas tardes, Anayeli.
Hola, buenas tardes, Marta.
Primero preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes ya en este programa ahí en la frontera en Reynosa? ¿Y cuáles son tus primeras experiencias, Anayeli Flores?
El proyecto se abrió desde hace 2 años y medio, de Reynosa y la unidad de Matamoros a principios de este año.
¿En qué está consistiendo tu labor? Han mencionado en un comunicado de prensa pues que hay muchas personas que están viviendo prácticamente a la intemperie. Además, están señalando que Matamoros, Nuevo Laredo o Reynosa, pues son ciudades reconocidas a nivel internacional por sus altos índices de violencia. Entonces yo preguntaría, ¿cómo están ustedes abordando justamente su labor humanitaria en estos lugares?
Lo que hemos visto durante todo este tiempo es que se ha movido bastante la dinámica migratoria. Anteriormente, cuando nosotros iniciamos aquí el proyecto, la atención que brindábamos en los albergues oficiales y formales que se encuentran aquí, la población se mantenía como en un flujo constante, pero bajo. Desde que las políticas migratorias se han modificado, lo que hemos visto ha sido incremento en la población que había estado siendo solicitante.
¿Qué nacionalidades están ustedes detectando de la que llega justamente a estos albergues que ya están asentados en la frontera y en estas tres ciudades?
Nos encontramos ahorita más con población centroamericana. Actualmente encontramos tanto población centroamericana como población de Cuba y de Venezuela, que son como los más constantes.
¿Qué servicios está brindando la organización Médicos Sin Fronteras? Han mencionado ayuda psicológica, pero ¿con qué se están encontrando?
Son personas, la mayoría, que vienen huyendo de diferentes situaciones de vulnerabilidad en su país de origen. No son migrantes económicos, únicamente son migrantes y están buscando refugio.
Sí, habían mencionado en su boletín que como los pocos albergues que hay están rebasados, que hay personas que están durmiendo a la intemperie en carpas. ¿Esto en dónde se registra?
Así es. Matamoros tiene sobre todo estas situaciones, la gente que está pues acampando. Cuando tienen algún tipo de apoyo y pueden conseguir una casa de campaña, acampan. Pero la verdad es que la situación también climática es muy fuerte, entonces se desarrollan diferentes situaciones de enfermedades, sobre todo a nivel gastrointestinal, dermatológicas y respiratorias. Eso en la ciudad de Matamoros. En la ciudad de Reynosa, pero hay mucha gente que se queda además a dormir sin ningún tipo de carpa, ¿no? Se está durmiendo tal cual en el piso, ¿no? Donde puede, en cualquier espacio donde puede quedarse. En la ciudad de Reynosa, los albergues igualmente están rebasados, entonces hay gente que está quedándose también en espacios públicos, solo que estos no están como acampando en lugares determinados, sino que se están quedando como en diferentes puntos de la ciudad. Cuando pueden, unen y pueden rentar algún espacio, pero pues estos espacios están en lugares bastante inseguros, ¿no? O sea, rentar un cuartito en un lugar pues con altos grados de inseguridad ya representa como un poco de alerta, ¿no?
Anayeli, aprovechando que tu formación es de antropóloga, ¿qué comentarios hace la gente? ¿Cuál es su actitud? Digo, ahí entiende uno que hay desesperación. Se había dicho en un primer momento que el gobierno mexicano iba a proveerles educación, albergue, alimentación. Al menos esa fue la promesa que hizo el presidente mexicano en un primer momento. La actitud de ellos ahorita, porque habían llegado muchos centroamericanos con la esperanza de que al menos se podrían quizá quedar en México o que podrían concursar por una petición de asilo, pero están los que están siendo retornados y los que aún ni siquiera tienen fecha próxima para ir a hacer alguna solicitud de petición de asilo, y las leyes están cambiando además.
Y la parte que es como más desesperanzadora para ellos es justamente que una vez que cruzan a Estados Unidos son devueltos a México, y además los están regresando por otro tipo de fronteras que a veces no conocen. Pues ya habían estado en Reynosa, pero se están regresando por Nuevo Laredo o por Matamoros, por lo cual llegan a un lugar nuevamente desconocido, con altos índices de violencia. Entonces, eso para ellos es una situación como bastante pues de estrés, porque además justamente vienen familias, niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores. Entonces, además recordemos que las fronteras, tanto Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, son además receptoras de población repatriada. Es gente que está llegando también aquí, que muchas veces son nuestros connacionales que vuelven a México, que han hecho toda su vida en Estados Unidos, y cuando vuelven a México también se encuentran desorientados, en desconocimiento, y también muchas veces se quedan en frontera.
Y yo te preguntaría por último, ¿está cambiando la actitud de las personas migrantes? ¿Qué están detectando ustedes respecto a que, como están viendo el panorama más difícil, están pensando en regresar o están en el firme propósito de mantenerse ahí? ¿Ustedes qué han observado?
Pues mira, sí hay población que ha desistido, ¿no?, de intentar, porque les ha parecido que el tiempo de espera es demasiado largo. Claro, entre más lejano, pues es más difícil que puedan volver, ¿no? Y además, hace poco que empezaron a pedir los mismos autobuses para poder estar en México, para poder abordar, comprar un ticket de los, porque las líneas de autobuses están solicitando una identificación oficial mexicana. Hay gente que, a pesar de que quisiera volver, regresar, porque no pueden comprar un ticket. La gente a veces prefiere entregarse a Migración Mexicana, a pesar de que haya un riesgo en su país natal, entregarse a Migración para ser devueltos al país.
¿Y hay aquí, en donde ustedes están, hay centros o brigadas de migración que estén haciendo justamente esta labor para convencer o para facilitar el regreso de los que ya llegaron a la frontera y que, como tú dices, hay una situación de desesperación y que pueden decir mejor, lo mejor es regresarnos?
Pues las condiciones no son favorables tampoco, porque la gente que decide regresar por medio de migración tiene que entregarse y están tienen que esperar en las estaciones migratorias hasta el momento en el que haya un retorno.
Pues Anayeli Flores, muchas gracias por habernos compartido la experiencia que estás teniendo acá en Reynosa. Eres parte de este proyecto de Fronteras México, de esta organización Médicos Sin Fronteras. ¿Algún mensaje final?
Que estamos en una crisis migratoria de personas solicitantes de asilo.
Hasta pronto y mucha suerte.
Hasta luego.
Bueno, pues esa fue la voz de Anayeli Flores, esta joven activista de formación antropóloga que está allá en Tamaulipas, pues brindando asesoría. Lo que está haciendo Médicos Sin Fronteras, dando asesoría, acompañamiento médico y también psicológico. Lo que hacen es tratar de dirigir a las pocas instituciones estatales que se encuentran pues los casos más difíciles. Pero lo que también dicen es que hay una falta de infraestructura, o sea, son estados que no cuentan con los suficientes hospitales o servicios para albergar a tal población, a la que está llegando, la que está siendo deportada de los Estados Unidos, la que está ahí varada porque no puede acceder a su petición de asilo. Y bueno, pues ya le están además dando al presidente Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ya le están autorizando pues que niegue asilo a migrantes centroamericanos, sudamericanos y de otros continentes. Vea lo que se está armando en la frontera. México aceptó, se lo impusieron, fue una imposición, o te ponemos los, ahora sí que, o copelas o cuello, ¿se acuerda usted? No, pues aquí le dijeron o aranceles o recibes a migrantes, ¿verdad? Mire, en la reunión que tuvo el canciller Marcelo Ebrard, pues este 10 de septiembre, el martes, estuvo ahí con Mike Pence, vicepresidente, con Mike Pompeo, secretario de Estado, y otros funcionarios estadounidenses. Bueno, dijo, ya cumplimos, ¿no? Así dijo Marcelo Ebrard, bueno, habrá dicho de otra forma, ¿verdad? Pero lo que sí pidió es que por parte de Estados Unidos haya un compromiso para congelar el flujo de armas a México. Incluso, según el reporte que él dio, se habría hablado de conformar un grupo binacional para detectar el origen y el traslado de las armas y las municiones a nuestro país. Lo que se habría pedido concretamente es que se investigue a las personas, si tienen antecedentes penales, todos aquellos que están comprando armas en los Estados Unidos. Eso fue lo que se habló. Pero resulta que ya en el comunicado que emitió la Casa Blanca, pues para nada se menciona esta petición que hizo el gobierno mexicano, y lo que sí quedó constancia es que el presidente Trump rechaza categóricamente que se revisen los antecedentes penales de quienes compran armas de fuego en los Estados Unidos. Así estamos. Ah, dicen que al final de la reunión, ya que se había reunido con todos estos, el canciller mexicano y también con la delegación mexicana que lo acompañó, pues que al final de la reunión llegó el señor presidente Donald Trump y que fue a felicitar al equipo mexicano, llegó a saludar. No, hombre, ¿cómo se habrá sentido Marcelo Ebrard, verdad? El elegido. Vamos a la pausa y regresamos.
Música.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Pues sí, ¿algún comentario? Aquí están abiertos los micrófonos, pero mira, aterrizando en nuestra parte de nuestra realidad nacional, resulta que estuve en una conferencia de prensa donde se habló de que 9 indígenas de las etnias Tzotzil y Tzeltal se encuentran presos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con sentencias de más de 30 años de prisión, a pesar de que no hay pruebas en su contra. Estos indígenas fueron juzgados de manera sumaria, o sea, de manera rápida, sin entender de leyes y sin contar con traductores, pues no hablaban español al momento de ser juzgados. Sus defensores fueron de oficio y nadie aportó pruebas en su contra. Está el caso, entre estos 9, de 4 hermanos acusados de homicidio, y fíjese que ya se entregó la persona que cometió el crimen, pero ninguno de los 4 hermanos ha sido liberado. También está otro caso que destacan en la conferencia, que es el de Mariano Pérez Velasco, que lleva 15 años preso, 15 años en proceso y no ha recibido sentencia, es decir, ni siquiera se ha determinado si es culpable o no, pero por lo pronto el señor indígena Tzeltal, pues ya lleva ahí 15 años. Bueno, ¿quién presentó la conferencia? Pues fue la organización de Solidarios de la Voz de la Mate, encabezada por Alberto Patistán, indígena Tzotzil, liberado en 2013 al ser amnistiado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, usted recordará a Alberto Patistán, oiga, se convirtió esto en un clamor de que fuera liberado porque estaba acusado de, ahorita no recuerdo el crimen, el delito, perdón, pero se le había acusado injustamente, él estaba dando clases cuando se le acusó de que él había cometido un homicidio, ese era el cargo, y había sido condenado, el hombre tenía diabetes, se le afectó un ojo, se le minó la salud, y bueno, se convirtió en toda una causa, un clamor, la liberación de él, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, aprovechando una reforma constitucional, pues se pudo liberar a este hombre. Bueno, Alberto Patistán sigue de solidario y sigue pensando en los hermanos que él dice dejó en las cárceles y hay que luchar por la libertad. Y ahorita están levantando la campaña por estos 9 presos recluidos en el Cerezo número 5, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Le transmito un primer audio de cómo llegaron las familias a pedir justamente la libertad para sus presos.
Yo vengo en una comunidad, paraje Bazón, municipio de Buxtán, en Chiapas. Yo me llamo Lucía Pérez Martín. Tengo hijo que está en el cárcel. Ya tiene 13 años que está en el cárcel, injustamente. No ha metido el delito lo que han acusado. Pues ya nos cansamos nosotros. No sabemos dónde ir a pedir apoyo, ayuda, que nos ayuden, porque no tenemos dinero. Además, no sabemos bien hablar en español, no sabemos leer. Por eso está en el cárcel mi hijo, 13 años. Y es el único mi hijo que me apoye, que me ayude. Y tengo 2 hijas, son discapacitadas. Pues el gobernador no nos ha hecho caso, no nos escucha, no nos apoya. Pues esa es la razón que nos venimos hasta acá, compañeros, compañeros. Quiero que nos apoyen, por favor. Pues yo ya estoy grande, ya no puedo trabajar, ya no puedo ir a visitar a mi hijo porque nos hace falta el dinero.
Alibone, Billón y Ricardo. Alita, Alim. Alimuneta cancha golte cuenta lo que se listo te. Chucul 15 años. Alimuneta cancha golte cuenta lo que se listo te. Que yo ya hago golpe. Yo me. Chame un bish. Tanto ya yo.
Bueno, como acabamos de escuchar, él es Johnny Ricardo Velasco Gómez. Nos mencionó que está pidiendo el apoyo con el fin de liberar a su papá. Él lleva 15 años injustamente en el Cerezo número 5. Han sufrido bastante con su mamá.
Y chamen un bish, tanto ya tuvo un día para torturar el tote, no es para confesar que va muy pemaúco. Chical, cambiscali, gobernadorita, Chiapas, Elita, México, cacos, lo es un tote.
Cuando lo llevaron a Cerezo, su papá tenía una hermana. A causa de eso falleció su hermana de tanta tristeza. Y lo único que pide pues es solidaridad a todos nosotros y que también ojalá que lleguen los oídos de los gobernantes que lo liberan lo más pronto posible a su papá.
Mariano Pérez Velasco, el papá de este joven que está, lleva 15 años preso sin recibir sentencia. En México parece ser que la justicia es ciega y no ha llegado. Le llega a pocas personas, a los que sí tienen dinero. Deberían de estar en la cárcel los que sí realmente deben de estar y son los que están afuera gozando de la libertad. En cambio los pobres, en cambio los indefensos, son los que lo están llenando las cárceles. Este hermano lo están matando en vida porque nosotros llegamos a visitarlo. Y cada vez que lo visitamos, este pobre hombre quisiera esperar la sentencia para quedar en libertad o para quedar sentenciado, pero quisiera saberlo. Es una gran injusticia que se está cometiendo en México, en Chiapas. También tenemos a cuatro compañeros que son de los hermanos Gómez que acabo de mencionar. Mariano Gómez López, Mario Gómez López y Marco Gómez López y Martín Gómez López. Hay un culpable, sí, de ese delito de homicidio que se cometió. La persona que ha cometido ha confesado que sí cometió el delito. Y esta persona que cometió el delito, él ha dicho: estos hermanos, mis parientes, no tienen que ver nada de lo que hice yo. Sin embargo, la autoridad no lo quiere liberar. No sabemos qué está pasando. No sabemos qué le está pasando a las autoridades. Se sigue viviendo la injusticia.
Bueno, esta última voz que escuchó usted fue la del maestro Alberto Patistán, hoy quien coordina y dirige e impulsa la causa de la liberación de estos 9 presos. Le transmito una intervención más, la del indígena también, Roberto Paciencia Cruz, integrante de este Comité por la Liberación de los Presos. Nos va dando detalles justamente de estas 9 personas detenidas.
Buenos días, me llamo Roberto Paciencia Cruz, indígena 100% de la comunidad de Majompepentic, municipio de Chenaló, Chiapas.
Integrante de este comité, La Voz de la Mate, que busca la liberación de presos.
Así es.
Han presentado 9 casos. ¿Quiénes son estas personas?
Hay 4 hermanos, como se mencionó hace rato. Él es Mariano Gómez López, está Martín Gómez López, Marcos Gómez López y Martín Gómez López.
¿Son de la misma familia?
Sí, son de la misma familia. Aparte está también Mariano Pérez Velasco, está Juan Castellanos Gómez, está Mario Díaz Rodríguez, está Felipe Díaz Méndez, está Roberto Martínez Pérez. Todos son indígenas.
Todos indígenas. Los primeros 4 hermanos, ¿de qué se les acusa?
Los primeros 4 los acusan en homicidio injustamente. Ellos son del municipio de Chalchihuitán, en el estado de Chiapas.
¿Y la persona que falleció?
Bueno, una persona supuestamente que falleció,
no hay pruebas, no hay nada que los vincule, o por qué se les ocurrió que ellos eran los,
bueno,
los culpables.
Prueba absolutamente no existe, los vincularon a proceso simplemente cuando recién cayeron, no sabían defenderse, hablaban lo que es la lengua materna, lo que es tzotzil.
¿Y por qué los relacionaron a ellos?
Hay uno que fue culpable de todo eso, pero confesó realmente que él lo hizo, que los cuatro hermanos no tienen nada que ver con ese delito. El que confesó ya está encarcelado.
¿Pero no ha liberado a los otros?
No, los cuatro que solamente están acusados siguen ya, llevan ya 11 años encerrado injustamente.
¿Pero no están condenados, están en proceso o sí recibieron sentencia?
Están condenados a 31 años con 9 meses, injustamente.
A pesar de que hay una persona que ya asumió que él cometió el delito.
Así es.
Okay. ¿Los otros casos, amigo mío?
Este Mariano Pérez Velasco está acusado de secuestro, que está en proceso, lleva 15 años y 3 meses sin recibir sentencia.
¿Pues secuestro en contra de quién se cometió?
En contra de una persona de acá de San Cristóbal, pero este compañero, él es de una comunidad que se llama Cuchumtón, municipio de Mitontic, allá en el estado de Chiapas.
¿Y esa persona sí efectivamente fue secuestrada o está libre o qué pasó con ella?
No, simplemente los acusaron así nomás falsamente.
¿Pero está libre? ¿El supuesto secuestrado?
No, sí está libre.
¿Sí?
Sí.
¿Y no hay manera de probar su inocencia?
Sí, es lo que estamos buscando. Fíjate que estos meses atrás estuvieron haciendo huelga de hambre con el fin de demostrarle que sí son inocentes, pero a pesar de eso el gobierno de Chiapas no tomó en cuenta las acciones que hicieron nuestros compañeros.
Son 5 casos, faltan más.
Juan Castellano Gómez igual está acusado de homicidio. Él es de municipio de Panteló, en el estado de Chiapas. Él lleva 15 años injustamente, él está condenado a 30 años.
Híjole, ¿y la persona que falleció, sí existió un homicidio?
Sí, de que existió, sí existió, pero a este Juan Castellano Gómez no tuvo nada que ver. Él estaba trabajando en su pueblito natal y el que falleció, pues se fue por otro lado.
¿Nos falta otra persona?
Sí, del caso de Mario Díaz Rodríguez y Felipe Díaz Méndez, igual están acusados de homicidio. Ellos son papá e hijo. También están sentenciados. El papá está sentenciado a 18 años con 6 meses, el hijo está condenado a 25 años.
¿Y hay manera de probar que ellos no cometieron el
sí,
delito?
Sí, porque el delito que se cometió, o sea, el supuesto homicidio que les imputó a ellos igual estaban trabajando en sus terrenos y no tuvieron nada que ver también con ese delito.
Por lo que usted nos cuenta, es muy fácil acusar a alguien y no hay manera de hacer una investigación que pueda deslindar responsabilidades. Hubo personas que efectivamente murieron, por lo menos en 2 o 3 casos. Como que ahí el sistema es el que falla. ¿Usted qué reflexión hace con esto?
Yo creo que no hay manera de cómo comprobar. Allá en Chiapas es un poco diferente la justicia, más así como indígenas que somos, lamentablemente no podemos defendernos, no podemos hablar bien la lengua castilla, solamente sabemos lo que es la lengua tzotzil, pues si los interrogantes lo preguntan en español, lógicamente que no saben cómo defenderse.
Bueno, pues ya escuchó usted la encomienda que traen esta organización, los solidarios de la Voz de la Mate, liberación de 9 presos. Hay muchos casos, por supuesto, pero ellos están recogiendo estos 9 y dicen cada día 9 de cada mes va a haber manifestaciones, va a haber videos, van a impulsar una campaña por la liberación de los 9 de la Mate. Se han reunido con el subsecretario de Derechos Humanos de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, con el señor Alejandro Encinas. Están planteando estos casos, están a la espera de que haya alguna respuesta. Hace 3 meses se reunieron con él. Le están pidiendo al gobierno de López Obrador pues que se revisen jurídicamente los expedientes y que en el caso de 2 pues pueda haber alguna amnistía porque están agotados todos los recursos legales. Aseguran que no han tenido ninguna respuesta por parte del secretario general de gobierno de Chiapas, allá en Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, ni tampoco por parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Entonces, pues vamos a la pausa y en un momento regresamos. Le diga, pues sí, llegamos con placer a felicitar a Voz Pública porque está cumpliendo 43 años de existencia. 43 años en que una mañana del 13 de septiembre de 1976, pues vio por primera vez en el cuadrante de la radio mexicana, pues vio la luz este programa Voz Pública. Con la dirección, la inspiración de don Paco Huerta, Francisco Huerta Hernández, e innovó al abrir el micrófono a la población. El primer programa que decidió compartir su micrófono con la sociedad, con un propósito, que la sociedad no solamente manifestara su voz, sino que además se fuera transformando a sí mismo en una sociedad actuante, en una sociedad política, en una sociedad que aprendiera a pedirle cuentas a sus gobernantes, pero que también aprendiera a actuar, que asumiera responsabilidades, que no solamente se quejara, que no solamente señalara, sino que también en su estructura cotidiana, en todos los días, se preparara, asumiera sus responsabilidades como ciudadano, conociera su constitución, se comportara de manera cívica con los demás, aprendiera a tener respeto por el punto de vista de los otros, y que fueran juntos como sociedad construyendo una fiscalía ciudadana, una manera de decirle al gobierno, mira, por aquí no, hay que atender esto que lo estás dejando de lado. Le haría falta también al actual gobierno, al del presidente López Obrador, pues escuchar la voz. Él dice que tiene, después de las conferencias mañaneras, y algunas personas así lo han dicho, pues hay una mesa en donde se reciben las peticiones de las personas. Algunos piden ayuda económica, básicamente, otros que se les agilice algún trámite o seguramente están hasta denunciando también asuntos de injusticia. Pero sí, sí hace falta, porque no se puede creer, no es imposible que con el esfuerzo de un solo hombre, desde la presidencia de la República, de decir no vamos a robar, vamos a actuar de tal y tal forma, pues esto es una nación que tiene muchos problemas. Ya vimos, hablamos al principio del asunto de la ejecución extrajudicial allá en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, y vemos el asunto de la gente que sigue en las cárceles, los presos, y vemos la corrupción abajo, porque abajo la corrupción está en su apogeo, sigue funcionando. Los policías cobran derechos de piso, la extorsión está soterrado, está ocultado. El presidente está combatiendo la parte de arriba, dice vamos a con las fiscalías para que no se roben el presupuesto, pero abajo, abajo somos lo que somos. No hemos cambiado todavía. Está Miguel allá en Corcoran. Una participación. Adelante, amigo mío.
Muchas gracias.
Breve. Adelante.
Sí, muchas gracias por digna de representante para darle continuación al sueño que tuvo don Paco. Muchas gracias porque cuando andaba queriendo arreglar el pasaporte no tenía identificación y ya tenía tiempo acá. Usted luchó mucho con invitados de México. Peleando eso y por último quería decirle que ojalá y recuerdo como si ahora fuera cuando Vicente Fox le cerró prácticamente la voz a don Paco erróneamente, pues fue Martita Sagún, pero tuvo un programa con Samuel Orozco donde Radio Bilingüe le abrió las puertas muy atinadamente ojalá y un día pudieran recapitular ese programa cuando estaba don Paco hablando con Samuel Orozco. Que Dios la fortalezca esa visión a usted, muchas gracias, y no se canse porque no se imagina el bien que hace a los, diría yo, desterrados, mansión, este país mansión de los desterrados, pero a un alto precio. Muchas gracias, Marta Elena, y que Dios la fortalezca y tenga, continúe con esa visión. Muchas gracias. Que Dios la ayude.
Muchas gracias, amigo mío Miguel, allá en Corcoran, que nos llama. Oiga, hoy 13 de septiembre, pues también es el 171 aniversario de la batalla de Chapultepec, mejor conocida esta batalla por la resistencia que pusieron los cadetes del Colegio Militar, jóvenes entre 15 y 20 años, ante la invasión de las tropas norteamericanas al territorio mexicano en 1847. 171 aniversario. Y bueno, mire, según cuentan las crónicas, a pesar de que el general Bravo les ordenó a estos cadetes retirarse del Colegio Militar, pues ellos decidieron quedarse a defender la plaza y morir con honra. En cuanto tuvieron a su alcance al enemigo, hicieron fuego. Pero cuando se les terminó el parque, los sobrevivientes se reunieron en un jardín donde fueron hechos prisioneros. Los nombres de 6 de los defensores de la patria que murieron aquel día son el teniente Juan de la Barrera, el subteniente Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar y Vicente Suárez, así como Juan Escutia, el que este que se dice, que dice la leyenda, que se envolvió en el lábaro patrio, tomó la bandera, se envolvió en ella y se aventó al precipicio. Algunos dicen, historiadores dicen que no hay manera de comprobar estos hechos, que es una versión, pero se mantiene porque México está lleno de muchos héroes anónimos. Javier, ahí en Fresno, adelante, amigo mío.
Ah, sí, gracias, buenas tardes. Pues dice muy bien de que sigue la estructura, pero de eso se trata la cuarta transformación. Es un cambio de mentalidad. Hay que salir de esa estructura de, pues, de corrupción.
Y hay que entrarle nuevo, todos, mejor, oiga, porque uno solito no se puede, ¿o sí?
Pues, ajá,
y hay que crear las instituciones
de la Suprema Corte, que son los principales, pues, sostenes, ¿sí?, del antiguo régimen, y ahí siguen. Hay que cambiar muchas estructuras antes de esperar un cambio, como decía Einstein. Si siguen con el mismo método y está un resultado diferente, pues no va a suceder.
Bien. Bueno, también, pues algo más, mi querido Javier.
Me acuerdo que el 15 de septiembre yo he oído rumores que Televisa se rehúsa a pasarlo a nivel nacional. ¿Qué hay de eso? Por favor, si nos podría informar.
Pues eso, discúlpeme, no tengo respuesta sobre esta que está usted preguntando. Se lo debo a mi querido Javier. Está Álvaro allá en Madera. No, pero sí se va a transmitir. Álvaro, de Madera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Magdalena, estamos hablando, pues, de como la corrupción y, pues, más de la gente que realmente está en la cárcel, vamos a llamarlo injustamente. Hay un libro, no sé si usted lo ha leído, algo que se llama Los Malditos. No sé, no recuerdo el nombre, quién lo escribió. Pero allí habla mucho de eso mismo, que la gente que está en la cárcel injustamente, y a eso no me pongo a pensar, híjole, si realmente la gente no tiene dinero, realmente hasta por una gallina que robe, lo dejan ahí por vida. Pero es triste realmente. Y otra parte, queremos que nuestro gobierno cambie. Yo pienso que nosotros debemos ser los que tenemos que cambiar, nosotros. Y como usted dice, no dejar de todo al presidente, porque es difícil darle todo al presidente y da tristeza que... Yo me siento todo mexicano, aunque estoy aquí en Estados Unidos, pues está acabando nuestro país, que no hay la tranquilidad. Yo soy de Michoacán y es una tristeza lo que ha pasado como en Europa y todo eso por ahí. Claro. Es triste realmente.
Pues muchas gracias por la participación allá de Álvaro, que está allá en Madera. Pues sí, todos tenemos que cambiar y lo que necesitamos es construir los canales de participación para la sociedad. Porque eso no estamos teniendo en este momento, pero canales de participación real, de toma de decisiones, de respeto a la voluntad también de la población. ¿Está Noé allá en Farfield? Adelante.
Sí, buenas tardes. Mire, pues el primero tenemos que limpiar el sistema judicial, que todos sabemos que está podrido, y sobre lo que se hizo en la Cámara de Diputados la semana pasada, donde claramente Morena ganó la presidencia, ganó la mayoría de senadores y ganó también la mayoría de diputados. Y ese movimiento que hizo el PAN completamente es un movimiento autoritario, para nada es democrático. A los de Morena, a nosotros de Morena que los apoyamos, nos toca gobernar esa Cámara por 3 años. No importa que allí tengan esas reglas autoritarias, que el pueblo mexicano se lanzó a las calles para terminar con eso. Gracias.
Muchas gracias, Noé, allá en Fairfield. Noé se está refiriendo a que el partido Morena quería preservar durante 3 años la dirección de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero el reglamento interno se los impide. Ellos, como son mayoría, querían reformar de un momento a otro la ley interna y, bueno, se vieron muy mal. Esa es la realidad. O sea, cuando son mayoría, pues también quieren sobrepasar lo que ya hay. Pero mire, esa es la discusión política. Eso es lo que nos mandan los medios. Pero lo de fondo está en otra parte. Está, como decía también Noé, en la reforma al sistema judicial. Una profunda reforma al sistema judicial. Hay que decir que toda la estructura de jueces y magistrados, además ellos no aceptaron que les bajaran el sueldo, ¿eh? ¿Se acuerdan de la ley que dijo López Obrador, vamos a bajarnos a todos el sueldo? Pues estos se ampararon a nivel federal todos y no aceptaron que les bajaran el sueldo. Y están ahí los amparos puestos para que ellos no les bajen el sueldo. El sistema judicial necesita una profunda reforma. He conocido de un caso en estos días en donde sigue pasando lo mismo. Va usted al Ministerio Público, levanta su denuncia de que me están extorsionando, de que alguien me detuvo, de que esta persona quiere que le pague algo que nunca me dio, nunca le pedí, y me secuestra y me hace firmar documentos. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Pues no investiga y deja que la bola de nieve siga de la corrupción. Ah, pero si usted le aceita al Ministerio Público con una lana, como se dice vulgarmente, para que se mueva, pues va a depender de cuánto suelte usted, ¿verdad?, para que se mueva, porque si no, aquí todo sigue igual. Oiga, quiero pasar, porque hablábamos, a ver cuánto tiempo nos da, creo que no nos va a dar mucho tiempo. Pues hace poco estuvo en los Estados Unidos un funcionario del gobierno, del actual gobierno, hablando de que están impulsando consultas justamente para reconocer derechos a los pueblos indígenas. Y esta es una vieja discusión, y es una discusión para el futuro y para nuestro tiempo. Porque justamente muchos de los acuerdos que está, de los proyectos, algunos de los acuerdos que está llevando a cabo el presidente de la República, pues tienen que ver con la toma de decisiones. El presidente dice, nosotros tenemos el proyecto del Tren Maya, nosotros tenemos el proyecto del corredor transísmico, nosotros tenemos los proyectos de los gasoductos que se van a respetar, los contratos que se hicieron en administraciones pasadas, porque es infraestructura que le va a llegar al país que la necesita, que necesita carreteras, vías de comunicación, trabajo. Ese es el discurso que da el presidente. Luego también dice, necesitamos respetar los contratos que se firmaron con algunas empresas transnacionales, aunque sean contratos leoninos, que al país le imponen multas y que le imponen condiciones desventajosas, porque así lo firmaron las administraciones pasadas. Bueno, dicen, vamos a respetar unas partes, otras no, las vamos a negociar, en fin. Entonces, lo que está de fondo, independientemente de que haya una razón importante, de que pues, hay dinero invertido, de que el país necesita progresar, es la visión que tiene el actual gobierno. Pero está la visión de otros pobladores, habitantes de este país, que dicen, esto no es lo que necesitamos, este no es el desarrollo que queremos, no queremos más mineras contaminando nuestras aguas, no queremos más mineras explotando nuestros cerros, destruyendo la fauna, el bosque, no queremos más carreteras que dividen a la, comunidad, que parten el bosque a la mitad, que contaminan los mantos freáticos. Es decir, es una visión de desarrollo encontrada la que tenemos no solo en este momento, es una lucha que se viene dando desde muchos años atrás, la visión del desarrollo concebido de una forma y la visión de decir necesitamos fortalecer y respetar a nuestra madre tierra, necesitamos conservar los ecosistemas, necesitamos no consumir maíz transgénico, no sembrarlo, respetar la vida. Es decir, son dos visiones de desarrollo. Y cuando hablábamos también de que los pueblos necesitan mecanismos de decisión, de participación, de toma de decisiones, pues nos podemos remitir justamente a los acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano en el año de 1996. Oiga, pero me estoy adelantando porque yo había preparado pues que escucháramos algunas de esas voces que se escucharon hace algún tiempo cuando hicimos alguna celebración sobre el 40 aniversario de Voz Pública. Y yo quiero transmitirles esas dos voces de dos jóvenes que hablan de lo que era Voz Pública, porque era su labor esta de los ciudadanos, pero también era la labor de Voz Pública para buscar la justicia. Y así también lo recordaron dos de esas participantes. Escuchemos y luego vamos con lo de los acuerdos de San Andrés.
Bueno, mi nombre es María Fernanda López Juárez. Me siento orgullosa de seguir al tanto de la labor que hizo don Paco Huerta, en paz descanse. Es magnífica su labor, él lo hizo. Incluía no solamente en su periodismo a las personas mayores, incluía a los jóvenes, a los niños. Yo me acuerdo participar en alguna actividad que hizo y ganar incluso un incentivo, que fue una mochila, contestando por una fecha histórica. Entonces eso quería decir que él incluía todo tipo de público. Me acuerdo mucho en el negocio de mis papás, todavía existe una publicidad del periódico, Voz Pública, que decía también el periodismo lo hace el ciudadano. Él intentaba reflejar eso, nuestra realidad social, lo que estamos viviendo ahora. Incluso a mí me tocó ser testigo con mis padres cuando oíamos el programa y de repente la señal se cortaba. Y yo le comentaba a mi mamá, era chistoso porque se cortaba y enseguida volvía don Paco y decía, queridos amigos, nos cortaron, pero aquí estamos, insistía y era una persona tenaz, persistente, y eso era algo de admirarse. Y créame que siento que en las generaciones que ahora estamos nos hace falta eso. Un ícono como él que nos sepa orientar. Desgraciadamente aquí solamente hay personas mayores, y lo digo desgraciadamente porque somos nosotros los jóvenes los que nos vamos a quedar con el país, con el gobierno que tenemos, y desgraciadamente el gobierno no va a cambiar porque nosotros no hemos cambiado desde nuestra casa. Los jóvenes ahora pensamos más en diversión, en entretenimiento, que pensar en realmente la realidad que vivimos. Como país tenemos una decadencia enorme, pero somos un pueblo inculto, ignorante, no nos gusta educarnos, no nos gusta leer, no nos gusta hacer caso de otra cosa que no sea novelas, diversión, reality shows, basura realmente.
Raquel, es un ejemplo lo que hizo Francisco Huerta, yo lo respeto. Mi mamá siempre estaba muy atenta al radio, ¿no? A escuchar tantos casos, y a mí me llamaba la atención ver justo cómo iba a esta parte vulnerable de la sociedad, que eran las personas que estaban en reclusión, y al hablar con ellos destapaba toda esta pues injusticia social, ¿no? O sea, vemos que las cárceles están llenas de personas que no que no delinquieron, sino que más bien no tuvieron recursos o no tuvieron la orientación para poder salir de ahí. Entonces a mí eso me empezó a llamar mucho la atención, y pues tuve la oportunidad de estar aquí hace muchos años cuando él todavía en alguna ocasión, y fue pues muy significativo porque recuerdo que todos cantamos el himno nacional y fue algo entrañable, ¿no? Así como decir, bueno, es que tenemos que ver hacia adentro, ¿no? Y ver qué podemos hacer nosotros en nuestro espacio para poder mejorar pues nuestra vida, ¿no?
Pues ahí parte de las voces de jóvenes que todavía fueron inculcados por sus padres de seguir un ejercicio como el de Voz Pública. Y bueno, me decía el señor Miguel, allá en que está en Corcoran, me decía, pues cuente la historia. Pues sí, a don Paco le cerraron el micrófono la primera vez. El gobierno de López Portillo, que Voz Pública nació en el 76. Le cierran el programa en el 82, casi ya cuando cerraba el sexenio de López Portillo. Se logra reabrir en el 83 en Televisa Radio, con la administración de Miguel de la Madrid. Ahí sigue, llega la presidencia Carlos Salinas de Gortari, venía el Tratado de Libre Comercio. Ay, ya nos quedan dos minutitos. Venía la firma del Tratado de Libre Comercio, venía la reforma del artículo 27 constitucional, que ha permitido justamente la confiscación de tierras, agua en este país. Se permitió la venta del ejido y ¡zas!, que le mochan la cabeza a Voz Pública y vas para afuera. Luego regresamos en el 2 de marzo del 92 a Radio Educación. Se abrieron los micrófonos en una emisora estatal. Ahí estuvimos, ganando una miseria, pero así estuvimos. Pudimos llegar después otra vez a la radio comercial, a Radio Fórmula. Y en Radio Fórmula llegó el gobierno de Vicente Fox, llegó la señora Marta Sahagún, venía el desafuero, iban a partirle la cabeza a López Obrador y que le parten la cabeza también a Voz Pública. Y bueno, sí, ahí intervino de manera muy, muy, muy señalada la señora Marta Sahagún, porque no solamente quitaron el programa, sino que además después impidieron que se pudiera restablecer en alguna otra frecuencia del cuadrante nacional. Esa es la historia de Voz Pública. Les debo para la semana que entra estos recuentos de los acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que va al centro justamente de la tierra, del territorio, de las aguas, de los bosques, del derecho que tenemos los mexicanos también a ser una nación autosuficiente y de respetar a nuestros a la gente originaria de esta nación. Nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.